¿Me escuchan ahí? No sé, no hay nada porque no tengo nada enviado. Ahora cuando corto el auto DJ llamando todo y se va a escuchar todo.
Estás escuchando Radio Men. Desde el Castillo de San Juan.
En Radio AMEP, adelantate al fin de junto a Luciano Crispi y Vero Castañares. Con temas de actualidad, columnas, entrevistas y una mirada desconstructiva del mundo. Jueves de 18 a 20. Pensé que era viernes. Por Radio AMEP.
No.
El Enigmático, con la conducción de Hernán Santiago Bizzari. La vida es un gran enigma y en este programa vamos a intentar descubrir alguno de ellos. Historias, cultura y buena música serán nuestras herramientas para descifrarlos. El Enigmático, todos los viernes de 19 a 20 horas por Radio AMEP.
Cada jueves, conectate con tus recuerdos y reviví aquellos hermosos años. Ensayo de radio. El puente entre vos, tus recuerdos y la música. Ensayo de radio, todos los jueves, de 21 a 23 horas.
Radio AMEP. Llegó el momento de visitar el sótano de Marcela. Recuerdos, secretos, historias. Todo podrás descubrir de la mano de Marcela Feudale, aquí, en Radio AMEP.
Bueno, hola, son las 14 horas, un minuto. Aquí estamos nuevamente en este programa llamado El Sótano de Marcela, en www.radiomep.com.ar. Y por supuesto, si te bajas la aplicación es mucho más fácil porque la tenés ahí, pácate, y escuchás tu programa favorito en el horario que dispongan. Y bueno, acá estamos, ¿no? Con fechas muy particulares. Con fechas muy particulares y con experiencias muy particulares los argentinos. No ha sido un año difícil, complicado. Complejo, acarreábamos una situación económica adversa, con una deuda externa y con un grado alto de desocupación, descontroles y demás que podamos poner, culpas, etcétera, etcétera. Nos atajó una pandemia en el mes de marzo que nos arrastró a situaciones económicas mucho más difíciles por esto de la dispo, de la aspo, del aislamiento obligatorio, una serie de cuestiones que hicieron que el gobierno nacional tuviera que endeudarse un poco más al salir al cruce de la posible caída económica que podía tener la Argentina, que podría haber sido mucho mayor y mucho más profunda de no estar presente el Estado, más allá de lo que quieran suponer quienes están a favor o quienes están en contra. En mi caso no estoy nunca a favor ni en contra de nada, simplemente analizo la realidad y es la única manera que entiendo que se pueden hacer las cosas. En el día de ayer, más o menos fue un escándalo. Digo, ayer podíamos comprobar que, vamos a sacar la palabra operar del vocabulario, vamos a decir que los medios informan de acuerdo a la ideología. Entonces vos leías Clarín y decía que Vladimir Putin había dicho en un enunciado, en un discurso, que la vacuna no estaba, él no se había vacunado porque la vacuna no estaba habilitada para mayores de 60 años, que no servía para mayores de 60 años. Eso era el diario Clarín. leías página 12 y página 12 te decía que la vacuna faltaba cumplir con los protocolos para saber si servía o no servía para los 60 años y que Vladimir Putin había dicho que se la iba a dar, Clarín insistía que no se la iba a dar, que se le iba a dar cuando estuviesen aprobados los protocolos, cosa que suena más coherente, ¿no? Si se quiere, porque nadie se da algo, ni aun siendo el representante no tiene por qué exponer su vida para demostrar que algo es valioso, ¿no? Es al pedo. O sea, uno espera que se habilite para ponerse una vacuna y no morirse. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Ayer vivimos la realidad según el mundo Página 12 y según el mundo Clarín. Esto que sucede habitualmente en el mundo de la política no podría estar permitido por una cuestión de ética y moral en el mundo de la salud. Y no podemos ajustarnos a seguir viviendo de esa manera los argentinos, porque ya no es coherente. Porque cuando se empieza a trabajar de esa manera lo que tiene que ver con la certidumbre sobre nuestra propia vida, ya deja de ser inmoral y pasa a ser amoral. La diferencia entre inmoral es que es con poca moral, y amoral es la falta absoluta de moralidad. Lo que me niego a seguir pensando del modo que ellos quieren que yo piense, sea uno u otro, no me interesa, y te propongo que empecemos a analizar nosotros las cosas como corresponden. ¿Por qué? Porque hay un verdadero periodismo y hay otro periodismo que no sé cuál es el objetivo que tienen. Y no podemos pretender que cada uno de los ciudadanos argentinos tenga un traductor en el fondo de su casa que sepa hablar francés, hebreo, japonés, ruso, chino, inglés, italiano, para que sepamos cuál es la verdad. No podemos. No dan los costos, básicamente. Pero sí tenemos... la cortina porque la siento muy fuerte. Sí tenemos el derecho a vernos informados de la manera adecuada que corresponde. Porque es un derecho la información. Y es un derecho acceder a la información. Lo que no es un derecho es que a mí me estén tergiversando todo el tiempo la realidad según el mundo de Wayne. Y que yo tenga que dilucidar quién miente y quién dice la verdad. Y a mí que eso como ciudadana me enoja. Si a vos no te enoja es porque sos indolente. Porque a mí me gusta saber qué es lo que voy a hacer con mi salud. Y no me gusta que me estén corriendo por derecha o por izquierda para que tenga más o menos miedo a la vacuna rusa, a la china, a la Pfizer. No tengo ningún interés. Tengo interés de que esto se termine para llevar adelante mi vida en total y entera libertad. Entonces me canso. Y hoy estoy cansada. Y hoy siento ese cansancio. Como me vengo cansando desde hace rato de leer cosas y cosas y cosas y cosas que no condicen con la realidad. Y digo la puta. ¿No? ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que los argentinos lo que necesitamos es discutir, disentir, no odiarnos y pelearnos de una manera cual si fuéramos enemigos? ¿O acaso somos enemigos en serio y no nos damos cuenta? Compartimos un territorio nacional, una moneda hecha pelota, pero la compartimos. Compartimos una nacionalidad, un gentilicio, somos argentinos. Compartimos una región, un país, límites, leyes. Desacertadas o no, incoherentes o no, un gobierno nacional, votado por vos o no, lo tenemos. Digo, eso hace un territorio, eso hace una república, eso hace un país. Digo, empecemos a entendernos entre nosotros, en nuestros recules, en nuestros cálculos, porque realmente, como hemos vivido hasta ahora, no es sano. Y lo demuestran los números, lo demuestra la realidad, lo demuestra cómo nos tratamos, lo demuestra las barbaridades que nos decimos. Y yo no tengo nada contra la gente que piensa distinto que mí, que yo. No, que, o sea, yo tengo una ideología que me la forjé leyendo, que es lo que según me parece, de acuerdo a algunas prácticas, de acuerdo a lo que me parece más coherente y adecuado para mi modo de vida. Y otro tendrá otra vivencia y creerá que esa es su verdad. Y yo no tengo nada contra eso. Siempre y cuando podamos discutir, disentir, pero no matarnos. Ya nos hemos matado en la Argentina por lo que pensábamos. Ya nos mataron, porque es distinto matarnos a que te maten. Es decir, ya un tipo dijo, yo soy el gobierno, se lo agarró, se lo quedó y dijo, esto 30.000 o esto 10.000 o esto 9.000, a mí el número no me importa, o con uno me basta. Y arrasó contra la cabeza de los que pensaban de otra manera. Digo, ya lo vivimos, o sea, vamos a volver a lo mismo. Y lo peor es que lo vivimos y estábamos mal. Y no lo vivimos y seguimos estando mal. Entonces digo, no seamos recurrentes en el modo de equivocarnos. Ya cuando vos tropezás contra una piedra, bueno, te equivocaste. Si tropezás dos veces, bueno, por ahí pensaste que a lo mejor la primera no. Ahora bueno, ya son tres veces, cuatro, cinco, sos un boludo. Un boludo útil, ¿entendés? Entonces, como país no nos podemos permitir eso. Ya sabemos que la gente en la Argentina, cuando hay una crisis económica, corre al dólar y saquea la reserva del Banco Central. Y que otros sacan del país, ya lo sabemos porque ya lo vivimos 84 veces. Ahora, bueno, bien, señores, creemos mecanismos de ahorro que sean superadores al dólar. Eso es lo que yo no entiendo de la Argentina, ¿entendés? Y ya a esta altura del partido, 2020, yo soy una señora que hace muchos años que viene viviendo, digo, pero puta, che, ¿nos toman el pelo o somos boludos? Porque las dos cosas son malas. No es que las dos cosas son buenas, una es mejor y otra es peor. No, si te toman el pelo, es una cagada. Y si somos boludos, es otra cagada. Entonces, bueno, ya empezamos a abrir los ojitos. Yo no tengo ningún interés en defender a nadie. Porque cuando algo no me gusta, lo digo. Y ustedes me conocen porque desde el 1 de mayo nos estamos comunicando. Digo, me parece que es un tiempo donde nos merecemos otras cosas. Nos merecemos, por ejemplo, una buena comunicación del gobierno que diga, esto es lo que dijo Vladimir Putin. Sin intermediaciones, sin que me veas un verso, sin que me digas nada que no sea real. La vacuna tiene este problema, no lo tiene. Si lo tiene, va a llegar tal fecha. Porque vamos cambiando la fecha. Ahora es el 24 de diciembre que llegan las vacunas. Ahora, como llegan el 24 de diciembre, en el mundo, según Wayne, nos plantean que esas vacunas, cuando se fabriquen en el exterior, van a tener menos efectividad por orden de Rusia. Hola, ¿qué dice? ¿Usted sabe lo que significa eso? Entonces digo, ¿cuál es el mundo que pretendemos nosotros para la República Argentina? Aparte, ubiquémonos en La Palmera, ¿no? Los laboratorios, hoy no es tan fácil conseguir vacunas, no es que tenemos la cantidad de vacunas que el mundo necesita, vamos a tener lo que haya, como diría uno en el campo. ¿Entendés? Lo que se consiga. Y eso se supo desde el primer día y te lo dice cualquier persona que administre cualquier país del mundo. Prioritario, y lo dijeron en la Organización Mundial de la Salud, y lo dijo Donald Trump, iban a ser ellos. Y nada más que ellos, porque tienen el dinero suficiente como para comprarlas, y porque son el centro del mundo, y porque en el siglo XIX dijeron que la Argentina y otros países eran periferia, y hoy vamos a comprender lo que eso significa a fuerza de cagadas a palos. Por eso recurrimos a Rusia, a China, a donde podemos. No te creas que esto de que la lluvia de inversiones o que nosotros somos importantes para el mundo es cierto, ¿eh? La división internacional del mundo se hizo en el siglo XIX, a finales del siglo XIX. A Argentina le tocó ser periferia. Y eso no cambió. Ni cambia. Ni cambiará. Por eso siempre apelo y digo, che, ¿por qué no recurrimos a la historia cuando hablamos? ¿Por qué no nos fijamos que nosotros tenemos que bastarnos a nosotros solos? No importa lo que afuera hagan. Ellos vienen acá a ponerte plata, a darte trabajo por un tiempo. Si no funciona, se van. Hagamos lo propio. Lo propio es lo que funciona y lo propio es lo que le ha funcionado a todo el mundo. No es una mirada ni comunista, ni enajenadora de la realidad, ni es una mirada contundente. Todos los países primero miran para adentro y después miran para afuera. Es una mirada realista, si se quiere. ¿Entendés? Que lo prioritario somos nosotros frente al mundo. Para ellos son ellos. Para nosotros debemos ser nosotros. Y a mí no me importa el argentino que se vaya y triunfa vendiendo empanadas en Estados Unidos. Y te lo digo con una mano en el corazón. A mí me gustaría tener una tierra prudente donde todos los argentinos se dediquen a lo que quieran dedicarse y puedan tener posibilidades de éxito. Ya me revienta leer esas cosas, ya me molesta, ya se me convierte como un dolor, ¿me entendés? Digo, ¿qué necesidad de estar publicando todos los días a alguien que se fue y triunfó? Alguien que se fue y leí, alguien que se fue y alguien que se fue. ¿Por qué no buscamos ese y miramos acá qué es lo que nos pasa? Y aprendemos. Sinceramente te lo digo, estoy muy enojada, estoy muy contrariada, estoy muy dolida. Y el dolor que siento no tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con lo poco eficaces y lo poco ¿cómo te puedo decir? Comunitarios que somos, lo poco empáticos que somos con nosotros mismos. Cuando salían a los balcones a cantar los italianos, lo esto, en la cuarentena, y estaba todo encerrado, para nosotros era épico y llorábamos todos. Ahora, cuando nosotros tuvimos que guardar la cuarentena, era toda una mierda y era comunismo. Y el que salía a cantar era un boludo que está imitando. Te digo que tenemos que sentarnos y mirarnos frente al espejo individualmente. Es un trabajo difícil, ¿eh? Pero en análisis es tremendo. Es tremendo. Y cuando uno tiene un poquito, una poca de sensibilidad, empezás a ver, pero che, ¿por qué es esto? ¿Qué es lo que nos vendieron a nosotros que hace pensar que todo lo que viene de afuera es mejor, que todo lo que se hace afuera está bien, que todo lo que hacemos nosotros está mal? ¿Dónde fue que empezamos a pensar de esa manera? ¿Dónde está el nudo de la cuestión que no terminamos de dilucidar si queremos ser un mundo liberal? Recién estaba leyendo ahí, había un español que decía, en España los liberales son conservadores y se ajustan a la conferencia episcopal. No, en Argentina también. El conservadurismo tuvo, el liberalismo tuvo raigambre conservadora. Y es increíble, porque uno de los parámetros de del liberalismo, en su inicio, era anticlerical. En la Argentina el liberal es católico, apostólico y romano. Y en España también, por lo visto. Es increíble la mutación. ¿Entendés? ¿Quién es Eva? O sea, ¿vos tenés idea quién es el que, por ejemplo, empieza con el tema de la cremación en el siglo XIX? En ese caso, antes se habían practicado la cremación en otros pueblos antiguos, pero digo, en ese momento, el liberalismo, para ir en contra de la iglesia. ¿Quién es el que desata y desanda el camino de las tierras en propiedad de manos clericales? El liberalismo. ¿Quién es el que saca, para responderle al liberalismo y su visión del Estado, la doctrina social de la Iglesia? León XIII en el siglo XIX. Para defender a la Iglesia en su característica social. ¿Por qué? Porque los movimientos sociales habían empezado después de la Revolución Industrial y había empezado esto que es... la sociedad protectora que junta dinero para, y la iglesia veía que le restaban su territorio, que era la asistencia a los pobres y al desvalido y al abandonado y al huérfano. Chicos, más realidad, menos boludez. Hoy hablaba, por ejemplo, ya se han peleado por el impuesto a la riqueza de una manera terrible. Han discutido todo. Salió publicado en el boletín oficial, ya está aprobado. Todos se olvidaron. La discusión era el quilombo ahí, ¿no? Ahora digo, en un país donde en el año 1982 el presidente del Banco Central estatizó la deuda que tenían las empresas privadas, porque en ese momento estaban al borde de la quiebra por los préstamos que habían pedido, y era mucho más fácil sostenerlas económicamente y estatizar la deuda y que la pagara el Estado y no los privados, para que no se fundieran y se creara un caos y un cuello de botella en cuanto a lo que tenía que ver con la economía nacional y los distintos... Vamos a ponerlo en esos términos, ¿eh? No sé si esos eran los términos. Yo te estoy diciendo si era real. Que sea la pérdida de trabajo, de puestos de trabajo, etcétera, etcétera, buf, se volara todo por el aire. De hecho, se estatizó. Apagamos todos los argentinos. ¿Cuál es el problema de instituir hoy que lo necesitamos un algo que se parezca para que la devolución sea firme y contundente? ¿O acaso las sociedades no tienen que ver con la vida comunitaria y la empatía del que más tiene con el que menos tiene? Eso es una comunidad. Yo no sé cuál es el concepto comunitario que se tiene de la vida en realidad. Y no es comunismo, es realidad. Una vez te ayudé, ayúdame ahora que no puedo. Y esto sucede en Argentina, en Alemania, que ha sancionado una ley similar. Sucede en Inglaterra, que ha sancionado una ley similar. Digo, y no hablan de comunismo. Están hablando y están mirándose entre ellos. En Inglaterra, esta misma ley tuvo un 60% de la adhesión de la población. Seguramente cuando las empresas privadas necesiten de la asistencia estatal la tendrán, como la tuvieron en el año 82. Entonces digo, es rara la Argentina. Ahora no sabemos cuándo llegan las vacunas, suponemos que van a ser el 24. Vos hablás, como hablé yo con el secretario de Salud de Pinamar, y él me dice que, le pregunté, ayer mismo, Él me dijo, hay una tergiversación evidentemente de lo que dijo Putin y no nos vamos a enterar, mirá que un ministro te diga esto, pero la vacuna es eficaz, la vacuna va a llegar, es del PRO, ¿eh? Pues yo te digo que entre los médicos se tratan de distinta manera. Estaba escuchando recién a Fernán Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también habló de una ejemplificadora distribución de las vacunas cuando lleguen. Nadie te habla de fechas. El presidente no habló de fechas recién en Moreno, no habló de fechas Fernán Quirós, no habló de fechas el secretario de Salud de Pinamar, con el cual tuve el gusto de hablar. Me habló de 10.000 vacunas. Quirós habló del 8% de las vacunas que lleguen para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero hasta ahí, punto. Hablaron los dos de equidad. Digo, ¿no podemos llevar eso que sucede en el campo de la salud al periodismo y a la vida real de los políticos? Porque ellos están aplicando algo que es superador. Es decir, puedo no estar de acuerdo, pero hoy tenemos que estar trabajando todos juntos. Hermano, si no te das cuenta que cuando me tirás un Exocet en el medio de la cabeza o en la nuca, a través de tu escrito en el diario con respecto a mi salud, me estás hablando de mi muerte. Y si mi no me respeta desde ese punto de vista, yo no te leo más. Eso es lo que yo no puedo llegar a entender. Estás hablando de mi muerte. No estás hablando de que mañana va a salir el sol o que no te gusta cómo piensa fulano de tal. Estás hablando de mi vida, de mi posible muerte, de mi posible futuro. En tanto y en cuanto no entendamos eso, somos amorales. Y como amorales vamos a morir. Eso es simplemente lo que yo siento con respecto a esta llegada o no llegada de la vacuna, ¿eh? Porque vos me preguntás, yo te digo, bueno, los editoriales tienen que ver cómo uno se para frente a la realidad. ¿Cómo me paro? Una muy mala comunicación del gobierno nacional, que espero mejore. No hay que decir de hoy, mañana, ni pasado. Ayer, cuando habló Ginés González García, el que aprecio muchísimo, me parece un gran ministro de salud, o al menos lo fue en el primer mandato que tuvo. Yo digo, vos tenés la certeza de lo que dijo Putin, decímelo. Vos tenés la certeza de cuándo van a llegar las vacunas. Vos tenés la certeza. ¿Cuál es la confusión? Y ese era su rol. Y con eso tenía que sentarse con la gente que se especifica y que trabaja en comunicación en el gobierno y hablar con ellos y decirle cómo lo tenía que comunicar. Y ahí le hago cargo al equipo de comunicación del gobierno nacional, que no sabe explicarles a los mandatarios cómo tienen que transmitir la comunicación. Porque lo único que hacemos es confundir. Entonces, claro, le damos pie para que el título hoy sea incertidumbre. Alberto Fernández aseguró que la vacuna estará llegando, pero siempre hay un pero, y eso lo sabemos, que si el periodismo busca un pero lo va a encontrar, pero evitó de hablar de fechas. Si habla de fechas, si no habla de fechas. Entonces, ya sabemos que la gata flora, ¿entendés? Que está jugando con la gata flora. No alimentemos eso. Seamos coherentes en todo sentido. Entonces, bueno, errores al margen. Muy mala política de comunicación, y tuvo muy mala política de comunicación el macrismo, y tuvo muy mala política de comunicación Cristina Fernández de Kirchner, que no recibía la prensa. Parece que se perpetúan en esa idea. No podemos buscar algo superador, carajo. Esas son las cosas que a veces uno dice, bueno, pasa el tiempo y los argentinos no maduramos, ¿no? Esto de vivir constantemente como enemigos, esto de tirar tiros hasta con la salud, esto de... A mí, particularmente, Marcela Claudia Feudal, el número de documento 16054598, por lo cual estás calculando mi edad y me parece perfecto, te digo, no podemos vivir más así. Yo no tengo más ganas. Al no, entonces, habrá alguno que a lo mejor sí. 14 horas, 23 minutos. Bienvenidos a nuestro programa. Estamos hasta las 4 de la tarde haciendo el sótano de Marcela Feudal. Dale, vamos.
Radio AMEP.
AMEP, Asociación Metropolitana de Editores Periodísticos, nuclea a más de 100 medios de cercanía de la Ciudad de Buenos Aires y del área metropolitana. Y tiene el objetivo de promover el desarrollo de los medios independientes en defensa de la libertad de prensa.
AMER. Un nuevo concepto en periodismo.
Estás en el sótano de Marcela. Estás en Radio AMEP.
And ships minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs. All I ever have, redemption songs. These songs of freedom, songs of freedom.
Radio AMER.
El Enigmático, con la conducción de Hernán Santiago Bizzari. La vida es un gran enigma y en este programa vamos a intentar descubrir alguno de ellos. Historias, cultura y buena música serán nuestras herramientas para descifrarlos. El Enigmático, todos los viernes de 19 a 20 horas por Radio AMEP.
Café de los Maestros, la voz de los empresarios nacionales, emprendedores y autónomos que informa acerca del mundo de las pymes y el emprendimiento. con entrevistas, consejos, novedades y talleres. Conducen Sergio Lazarín, Gustavo Cresta y Laura Patrón. Café de los Maestros. Viernes de 18 a 19 horas por Radio AMEP.
Radio AMEP lo invita a redescubrir el radioteatro. Los viernes a las 22 horas, el grupo teatral Duyanoy nos sorprende con Tiempos Cuarentenos. Cada semana, un capítulo estreno, aquí, en Radio AMEP.
Acompáñanos a viajar por las rutas del vino. Un programa que une el arte, el turismo y la gastronomía a través de nuestra bebida nacional. Luis Ortiz, Flor Macaluso y Mica Pérez nos conducen por las rutas del vino. Todos los martes de 20 a 21 horas por Radio AMEP.
Todos los jueves, de 15:30 a 17 horas, escucha Boedo, otra mirada, con la conducción de Mario Bruno y Marina Bucio. Noticias de interés del barrio de Boedo, historias, músicos, poetas y entrevistas. Además, toda la información de nuestro querido barrio, con la participación de María Martínez y Hernán Bizzari. Boedo, otra mirada, por Radio AMEP. Radio AMEP.
Bueno, niñitos, niñitos, ¿sabes qué? No hay nada más lindo cuando llega la Navidad. A mí me gusta la Nochebuena, es una celebración que me gusta. Suelo pasarla, como todo el mundo, con mi familia este año, en mi burbuja que he creado con mi madre, que no podemos salir de aquí adentro. Lo vamos a pasar Solari Irigoyen. Porque, viste, bueno, no, si bien mi hermana está aislada en su casa y mis sobrinos están dando vueltas por el mundo, cada uno ha elegido, viste, mantenerse con el círculo más habitual y prenderemos una cámara y nos miraremos de alguna manera a través de las cámaras. Es lo más saludable para todos nosotros. Al menos yo elijo esa forma de vivir, ¿no? Mantener un poco esto del distanciamiento social, que mucha gente lo está quebrando, y atención con esto en la celebración, porque los casos están aumentando en todo el país. Y están aumentando en toda la región, Uruguay, Brasil. Sería bueno que, teniendo en cuenta esto, o nos cuidemos más o tratemos de volver a sectorizarnos de alguna manera. Estamos en un aumento lento, pero preciso. Esto significa que en algún momento nos relajamos, y nos relajamos con el velatorio de Maradona, que yo decía error. Viste que hay errores que uno los comunica y te dice error, error, quing, 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 quing. ¿A quién se le ocurre? Quing, quing, quing. Tendría que haber sido a cielo abierto en un estadio. Quing, 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 quing. ¿Qué le va a preguntar a la familia? No se le pregunta eso. Estás hablando de... Bueno, te volverá lo mismo. Te decía lo mismo con respecto al tema a cuidarse. Y bueno, llega la Navidad. Es una celebración, es linda, y muchos músicos a lo largo del tiempo han decidido escribirle a la Nochebuena, a la Navidad, a esto, al el otro. Y hay un tema que se llama Do They Know It's Christmas? ¿Sabrán ellos que es Navidad? De algo que se llamó Band-Aid. Band-Aid es como el nombre de las tiritas de, ¿viste? Para las heridas. Y ellos utilizaron este juego, ¿no?, de la marca Band-Aid, para hacer banda de ayuda, ¿no? Y es un poco eso, porque en octubre de 1984 la BBC, en un programa, mostraba que en Etiopía había una crisis de hambre tremenda, tremenda. Y el cantante irlandés, que estaba mirando la televisión, ve el reportaje y se le ocurre hacer una recaudación a nivel musical, y lo va a llamar a Mitch Ewart. Mitch Ewart era el integrante de una banda llamada Ultravox, y juntos van a escribir el tema. Este tema se va a llamar Do They Know It's Christmas, que va a ser un tipo de música particular que surge conjunto con We Are the World. We Are the World creo que es del año 1985 y reúne a los músicos norteamericanos. En el caso de We Are the World, lo que ellos hicieron fue la construcción de un puente. Juntaron dinero para construir un puente. En este caso era para ir directamente al ataque contra el hambre. Algo que se hizo muchas veces en el mundo de la música, ¿eh? Muchos temas que se conocen. Por ejemplo, Do You Think I'm Sexy? ¿Crees que soy sexy? De Rod Stewart. Todas sus regalías fueron destinadas, y hay otro de los Bee Gees, a UNICEF. Para combatir el hambre en el mundo, de los niños sobre todo, por la infancia. Esto no es una cosa que sucede, ahora no sucede más, en aquel entonces solía suceder. Bueno, Geldof va a hacer su nota con la BBC para presentar su nuevo disco, y cuando se sienta a hablar con el tipo que maneja la audición radial, le comenta esta idea que tiene. Y esta idea se concreta de tal manera que se van a reunir todos los músicos en un estudio de grabación. Y si bien estaba la prensa, ahí lo que se hizo fue ir grabando partecitas, ¿no?, de cada una de las... Y eso es lo que vos ves en el video, ¿no? Cada uno de ellos cantando una parte hasta que finalmente lo sube un coro final que los tiene a todos en gradas, ¿no? Es muy linda. Reúne nada más, eso te quería decir, a escoceses, británicos e irlandeses, ¿eh? Es algo que sale del corazón de Gran Bretaña, por ponerlo en algún término. Y para que te des idea de lo groso que fue ese momento para el mundo en general, entre ellos estaban Adam Clayton, que era de los U2, Phil Collins, que fue con toda su batería a tocar, ¿eh?, David Bowie, Paul McCartney, Holly Johnson de Frankie Goes to Hollywood, bueno, te decíamos, Mitch Ewart de Ultravox, Bob Geldof de los Mountain Rats, había otros integrantes de esas dos bandas, Duran Duran, Simon Lebon de Duran Duran, Paul Young, Gary Kemp de Spandau Ballet, Paul Weller de un grupo que se llamó The Style Council, que algún día vamos a poner algún tema de Style Council, porque era una cosa que era bocato de cardenales. Paul Weller era una maravilla. Sting de los Police. A ver quién más te puedo decir. David Bowie, te dije, ¿no? Paul McCartney, Holly Johnson, Boy George de Culture Club. Boy George lo fueron a buscar a último momento porque estaba haciendo una gira por Estados Unidos. Gary Kemp, también de Spandau Ballet. Jody Watley de Jalamar. Bono, ¿eh? A ver si se me escapa alguno, así de los más conocidos, porque eran un montón, eran como 100, no sé justo el número, pero eran un montón. No faltaba nadie, y realmente el tema fue un éxito, no sé si en recaudaciones o no, pero lo que fue un éxito, acá dice, la siguiente mañana Geldof apareció en el show de desayuno de Mike Reckitt en la BBC de Londres para presentar el disco y prometió que cada penique iría a la causa. Esto llevó a un enfrentamiento con el gobierno británico, que se negó a renunciar al IVA de las ventas del sencillo. Qué lindos que son tan agradables. Me encanta. Geldof hizo titulares retando públicamente a la primera Margaret Thatcher, malas si las hay, y llevó a Gran Bretaña una crisis tremenda. Y sintiendo la fuerza del sentimiento público, el gobierno dio marcha atrás y donó el impuesto de nuevo a la caridad. Qué ricos que son. Radio 1 comenzó a tocar la canción cada hora. Esa era la consigna, es verdad. Lo que se apoderó del ánimo del público. Se pasaba una vez por hora. Dice, los DJs comenzaron a desarmar la canción con el fin de identificar cada vocalista, y Geldof persuadió a la televisión de BBC, que llamó personalmente para que Top of the Pops, el programa insignia, rompiera con la tradición y presentara una canción que aún no se había publicado. Gray vio el video inmediatamente, ordenó que cada programa anterior empezara 5 minutos antes a fin de darle cabida al video, ¿no? David Bowie voló a Inglaterra para grabarle una introducción. Yo la verdad te digo, esto fue el 3 de diciembre de 1984. El momento que vivió el mundo junto a este tema era maravilloso. Fue una sensación muy particular, muy linda, el estreno de este material. Y vamos a recordarlo aquí en nuestro programa, porque esto dio puntapié luego para We Are the World. Vamos a escuchar, no sé si era el mismo lugar, si era Etiopía la recaudación que hicieron. Sé que era África, pero no sé si We Are the World era también para Etiopía. Lo vamos a revisar después. Señores, vamos a escuchar este tema que sale de la idea de Bob Geldof. Algunos que se pregunten, Bob Geldof, ¿quién es Bob Geldof? Bueno, aparte de ser mismo integrante de los Mountain Rats, ¿si viste la película The Wall? Bueno, es el que actúa. Es él. Vamos a escuchar Boomtown Rats. Si no escuchaste nunca, escuchalo porque es una banda del carajo. Vamos a escuchar Do They Know It's Christmas. Sabrán que ellos que es Navidad. Esto que sucedió en el año de 1984. Dale, vamos.
It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shame. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time.
Bueno, acá estoy, qué lindo tema, ¿eh? Estaba repasando porque ahí estábamos con Luis pensando a ver si, porque en realidad We Are the World, el otro, lo que era Estados Unidos, ¿no? Y la reunión de todos los, cantantes de los Estados Unidos reunidos por bajo la batuta de Quincy Jones, ¿no? Y los escritores de la letra fueron Michael Jackson y Lionel Richie. Se llamó USA for Africa ese esfuerzo, entonces uno piensa más en África y no se acuerda bien. Y acá estaba leyendo en un libro que yo tengo que es una verdadera obra de arte, que en mayo 16, bueno, lo que se vendió de was much, over, más o menos 7.300.000 y 4.400.000, estamos hablando en dólares, ¿no? se vendieron en los Estados Unidos solamente. El total estimado alrededor del mundo es mucho más amplio y se habla de 47 millones de dólares. Dice, el primer envío de comida, medicamentos y ropa se realizó el 10 de junio. El disco fue sacado el 5 de abril, ¿no? De 1985. Estoy hablando de We Are the World, ¿eh? Sinceramente, lo que nosotros tratábamos de hacer era algo que fuese duradero, o sea, para siempre, o por lo menos una manera de que la gente se diera cuenta del verdadero valor de la vida. Esto es lo que le decía Lionel Richie a la revista Billboard. The United Support for Africa, ¿ves? Acá utilizaron el USA de Estados Unidos para encubrir lo que realmente significaba United Support of Artists for Africa, y al mismo tiempo es los Estados Unidos para África, ¿no? Y otros grupos de artistas en otros países, dicen, como Northern Lights en Canadá, ¿ves? Había otro más, Luces del Norte en Canadá, triunfaron en levantar a la conciencia de la gente acerca de los problemas de hambre en el mundo. Hay más de 3 millones de personas enroladas en el problema del hambre en el mundo, dedicados a la idea de terminar con él en el planeta. Earth Before the End. Estoy tratando de traducir simultáneamente. Para algo sirvo, ¿viste? La fundación de USA se dedicó a, no sé si seguirá existiendo, a soluciones de largo término. Los expertos predecían en ese momento que iba a llevar más de 10 o 20 años para terminar con esos problemas que enfrentaba África. Se ve que era para toda África, así que evidentemente no sé en qué habrá terminado todo esto. Sería bueno investigarlo, ¿no? ¿Qué pasó con USA for Africa? United Support for Africa. Espera que lo pongo acá y me vuelvo a sentar. Esto es intimísimo. Esto es esta es la habitación. Este es el verdadero sótano acá. Este, yo tiro mano y agarro, tácate, y encuentro la respuesta. USA for Africa, evidentemente, eran problemas. Y no sé, yo de dónde saqué lo del puente. En algún lugar lo debo haber leído. Hay que ver, viste, porque a veces encontrás cada cosa que son más facilotas. Bueno, escúchame una cosa. Yo te iba a hablar de otro tema de Navidad. En este caso se trata. Algunos más chicos, más jóvenes, conocerán una versión que se hizo en el año 2006 por Disney, que la cantaba una niña que trabajaba en Disney, que yo la verdad no recuerdo su nombre, o sea. Pero en realidad el tema, que es un tema hermoso, hermoso, se llama La Última Navidad, Last Christmas. Es una canción de un dúo británico llamado Wham. Eran George Michael, el famoso George Michael, y Andrew Ridgely, que fue publicado en el año 1984. En realidad es antecesor a los discos long play, porque en realidad ellos la crearon antes y se hizo famosa después. Es como que el disco trajo después el éxito de este extended play, como se llamaba. El extended play era una especie de long play que tenía 2 temas nada más. No sé para qué hacían eso, pero bueno, qué sé yo, no sé. A veces tenía versiones distintas, entonces vos comprabas eso. Era un jeite discográfico para que los coleccionistas tuvieran un algo más, ¿no? ¡Uy, qué viejo que está todo eso! ¡Dios mío! ¿En qué quedó, no? La gente gastaba fortunas en los Extended Play, porque eran de edición limitada. Bueno, pasado. No sé si tendrán valor, yo supongo que sí, ¿no? Bueno, la cuestión es que, escrita por George Michael, tuvo muchas versiones. Es realmente un encanto. Se llama Última Navidad y tenía ganas de escucharla en esto que es nuestro sótano de Radio AMEP, para ver, ¿no?, cómo se celebran las Navidades a lo largo del tiempo. La publicación del simple fue el 3 de diciembre del año 1984. Mira, igual que USA for Africa. Dale, vamos. Qué mal que estoy. Sabrán ellos que es Navidad de Van Eyde. Dale, vamos.
Ah,
No sé si se escuchó, pero decía que así que estábamos viendo que así como se hacen temas que están profundamente vinculados con la realidad del mundo, para Navidad también se hacen temas que son light, ¿no? Este es un tema edulcorado, el que escuchábamos recién, muy pop, muy bu-bu-bum, que no tiene nada que ver con sabrán ellos que es Navidad. Tampoco tiene mucho que ver con lo que comentábamos la semana pasada, que es un temazo realmente, para mí es uno de los mejores temas de Navidad, ¿eh? Y aunque me dicen, aunque me tilden de vieja, como dice acá el amigo Luis, yo creo que la música es sin tiempo, ¿no? A mí me gusta tanto escuchar, no sé, un Queen, como una piba, como Ariana Grande, que en un rato la vamos a escuchar, como tanto, qué sé yo, un rock and roll de la década del 60, como un tema clásico. Depende de mi estado de ánimo lo que yo escuche, ¿no? La música es tan universal y hay veces que hay cosas que no conozco y digo, che, ¿quién es este tipo? Y me entra a formar parte de mí, ¿no? La música tiene eso, no tiene tiempo, no tiene edad, no tiene distinción racial, no tiene nada, es un diálogo permanente. Te decía, hay algunos temas que no son tan light, como es el caso de Last Christmas, este que dice, bueno, este, me dieron el amor y al día siguiente ya no estaba más, y qué sé yo. En este caso vamos a hablar de algo que hablábamos la semana pasada y es Navidad, la guerra terminó, si tú lo quieres. Es el título de la canción de John Lennon que apelaba en ese momento a la guerra de Vietnam para que terminara de una vez por todas, una guerra lenta, muda, silenciosa, larga, tediosa para los Estados Unidos y que se absorbió la cabeza de mucha gente y la vida de mucha gente. Con mucha gente que volvió después de Vietnam, no era fácil, los vietnamitas eran muy particulares en la guerra y han aplicado todo tipo de torturas y todo tipo de métodos para un territorio que el americano no conocía. Leer todo lo que pasó en Vietnam es altamente enriquecedor para que la guerra no vuelva más. Pero volviendo al punto, lo que se solicitaba, lo que se pedía era eso, permanentemente, ¿no? Avila había utilizado un coro de niños de la comunidad de Harlem para mostrar lo que era esta lucha contra el racismo, contra la discriminación, contra la guerra y demás, ¿no? Los valores que él manejaba en una época donde esos valores no eran habituales. Por lo cual se puede decir que es un precursor, un tipo que logró poner un cartel en pleno corazón de New York, ¿eh?, que decía War is over. Eso es solamente él. War is over, si quieres. La guerra terminó, si tú lo quieres. Feliz Navidad desde Yoko y John, ¿no? Eso era el cartel que estaba en el famoso, yo si no me equivoco, estaba en el famoso triángulo, ¿cómo se llama? Times Square, donde se celebra y se canta por la Navidad, por el año nuevo, y se canta 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, y ¡puf! Vuela todo porque llegó el año nuevo, ¿no? Entonces, realmente vamos a escucharlo porque es una de las más bonitas canciones que se ha hecho en vínculo con la Navidad. Dale.
Happy Christmas, Julian. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas, I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young,
a very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear.
And so this is Christmas, for weak and for strong, the rich and the poor ones, the road is so long. And so happy Christmas for black and for white, for yellow and red ones. Let's stop.
Let's hope it's a good one.
Bueno, muy bien. Ahí estábamos con John Lennon, que lo hemos tenido en este mes de diciembre un montón presente. Estaba tratando de buscar algo, después lo voy a encontrar. Bueno, escuchen una cosa. Como recién estábamos hablando con Luis, mi co-keeper en este programa, dueño de la radio, director de la radio, y ahí con nuestro querido Patricio Martulevic, que hoy está Pato haciendo la operación técnica. Esto del lenguaje universal, ¿no? De la música. Que él me decía, mis hijos no piensan lo mismo. Claro, cuando uno es joven no piensa lo mismo, ¿no? Lo critica el viejo y dice, esta música que vos escuchás, ¿me entendés? Y sí. No me pasó a mí, ¿eh? Yo con la música siempre tuve esta cosa de. Mi mamá escuchaba mucho bolero, mucho Julio Iglesias, y yo la acompañaba en eso, más allá de mis gustos personales, ¿no? Siempre tuve un vínculo muy fuerte con la música, no sé, no tuve eso de que me sonara viejo, pero es lógico, ¿no? Que para los pibes, qué sé yo, Sting sea viejo, los Beatles, bueno, los Beatles ni que hablar, son viejos para mí, imagínate lo que son para los pibes, ¿no? Son arcaicos. Hoy miraba una foto de Marianne Faithfull con que alguien había tuiteado con Mick Jagger. Marianne Faithfull era la novia de Mick Jagger, y Alain Delon del otro lado. Marianne Faithfull dejó de mirarle la cara a Mick Jagger para estar hablando muy acarameladamente con el querido Alain Delon. Era imbatible, era imposible, ¿no? Pero bueno, volviendo al punto, digo, todo esto de la vejez, de la música, ¿no? Yo creo que cuando pasa el tiempo, cuando pasan los años, hace que uno empiece a apreciar todo aquello que no apreció. Pero bueno, pasará en algún momento. ¿Qué pasa con Ariana Grande? Ella también hizo, porque es muy habitual en el mercado norteamericano que la figura de éxito, la figura de el momento, como en su momento fue Mariah Carey, como en su momento fue Michael Bublé, como en su momento fue Bruce Springsteen, como en su momento fueron todos los que pasaron, hagan un tema dedicado a la Navidad o salga un LP de a grandes artistas, como lo titulaban antes, cantando temas que tienen vínculo con la Navidad, clásicos de la Navidad, que hay algunos que son bellísimos y algunos vamos a escuchar. Vamos, en este caso, a compartir lo que hizo en algún momento Ariana Grande con él. En realidad es una canción de amor vinculada a la Navidad, donde Ariana le pide a la Navidad a ver si le puede decir algo con respecto a su querido amor. Estas cosas del amor que son muy comunes en Navidad. Es una de las canciones más actuales con respecto a la Navidad. Vamos a escucharla. El tema se llama Santa Tell Me, que vendría a ser algo así como Papá Noel, decime. Dale, vamos.
Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if you won't be here next year. Santa, tell me if he really cares. Cause I can't give it all away if he won't be here next year. Feeling Christmas all around and I'm trying to play. Let it snow is black.
Qué linda que es Ariana Grande, cómo me gusta, me encanta, me parece una excelente cantante, y no lo digo para agradar, sino porque realmente me parece que sí, que es así. Bueno, estábamos hablando de quienes hacen temas pop especialmente creados y gozando de su buena... De su bonomía, ¿no? Con respecto a lo que es su éxito en ese momento. Es muy habitual que cuando llega la Navidad, estos temas que se han realizado empiecen a funcionar dentro de lo que son las radios norteamericanas, o al menos eso sucedía durante mucho tiempo, por lo cual no es difícil que uno encuentre los temas de estos cantantes en un ranking que se llama Hot Single Recurrence, ¿no? Que es, son los recurrentes, el chart de los calientes que son recurrentes, o sea, que vuelven a estar en las listas a pesar de que no sean de ese año. Claro, en Navidad empiezan a aparecer todas estas versiones, y que te pongo la de Bruce Springsteen, que te pongo la del otro, de aquí, de allá. Entonces esa lista hace que muchas recurrencias, hay muchos discos que han vuelto a estar después de mucho de creados que se han vuelto a poner de moda. Esto no es porque por ahí salió una versión, o porque por ahí una publicidad los puso en el aire, o porque lo que puta fuera, qué sé yo, ponerle una serie de televisión los utilizó y entonces vuelve a ser un éxito. Y ahí está el Hot Single Recurrent. Los norteamericanos son muy pragmáticos y muy dados a esta contabilización estadística de las cosas, así que no te llame la atención, cuentan hasta las papas de a una, por las dudas. Bueno, no me agrada, no, es tanta precisión. Bueno, vamos a ir a escuchar esto de Bruce Springsteen. Bruce Springsteen hizo una versión de un tema que originalmente se editó por primera vez en el año 1934 y que fue muy popular y que se llamó Santa Claus Is Coming to Town. Yo acá estoy mirando la tapa de la primera realización. Es maravillosa. Que seguramente no era el disco, sino que era la guía musical que se editaba, ¿no? Pero en el caso de Bruce Springsteen, la realizó por primera vez en vivo en un recital en Nueva York, el 12 de diciembre de 1975. La primera vez que se edita, se va a editar en 1985 como la cara B de un simple que pertenecía al disco Nacido en los Estados Unidos, que era el tema My Hometown, un temazo, ¿no? Qué lindo tema, My Hometown, o sea, mi pueblo natal, ¿no? Y bueno, es un tema de Navidad que lo ha refritado absolutamente todo el mundo. En el caso de Bruce Springsteen está vigente permanentemente, lo hizo en alguna oportunidad para programas de televisión, la gente lo canta todo el tiempo, así que realmente lo vamos a meter acá para demostrar que también hay clásicos, de este tipo que los músicos echan a mano y lo cantan en todo tiempo y logran un éxito particular para la Navidad, momento en que muchas discográficas editan temas vinculados con la Navidad. Vamos a escucharlo. Santa Claus Is Coming to Town, es decir, Santa Claus está llegando al pueblo, en la versión de Bruce Springsteen. Ha tenido de Jackson 5, ha tenido de Luis Miguel, ha tenido de Mariah Carey, ha tenido de Andy Williams, ¿de quién más? Porque se me van escapando, ¿viste? Son muchos. Así que bueno, Fred Astaire, mira, vamos a escuchar la versión de Bruce Springsteen, dale. It's all cold down along the beach. The wind's whipping down the boardwalk. Hey, man! You guys know what time of year it is? What time, huh? What? What? Oh, Christmas time. You guys all been good and practicing real hard. Yeah. Clients, you've been rehearsing real hard now. So Santa, bring your new saxophone, right? Everybody out there been good or what? Oh, that's not many. Not many. You guys are in trouble out here. And you better watch out, you better not cry, you better not bow, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town.
making a list, he's checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're.
Bien, ahí escuchábamos una canción, una versión bastante particular, ¿no? Porque, bueno, el cambio de la música, la rotación, ha hecho que los villancicos se hayan hecho y ejecutado de distintas maneras. Esta es la particular versión de Santa Claus está llegando a la ciudad que hizo Bruce Springsteen. Claramente tiene una potencia rockera que el tipo le quiso poner frente a lo que sucedía. Y frente a lo que sucedía, el comportamiento fue rotando. Y hay un tema que se llama Jingle Bell Rock, que es la respuesta del rock o del rockabilly a lo que es el clásico villancico, el Jingle Bell, que se produjo en el año de 1957. Fue publicada exactamente el 23 de diciembre. Tuvo un éxito relativo, llegó al puesto número 13 de la revista Billboard, o sea, a la gente le gustó, pero su fama y su trascendencia ha ido más allá. Se ha convertido en una canción clásica. Tu oreja la va, y sobre todo en Estados Unidos, por supuesto, la va a recordar, porque muchas veces se la incluye en comedias, en series, ha habido versiones de todo tipo, porque era, bueno, la manera en que interpretaba el mundo del rockabilly en el año 57 la particular llegada de la Navidad. Se llama Jingle Bell Rock y es la versión original del año 57, obviamente, de Bobby Helms. La escuchamos, dale.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bells
dancing in Jingle Bell Square in the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle Bell time is a swell time to go gliding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle up around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet, that's the Jingle Bell Rock.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square.
Horse sleigh, giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock, mix and a mingle in the jingling feet. That's the Jingle Bell, that's the Jingle Bell, that's the Jingle Bell Rock.
Estás escuchando Radio Men. Desde el Castillo de San Juan.
Tienda MWC. La más amplia variedad de vinos, destilados, regalos empresarios y las mejores ofertas. www.tiendamwc.com. La tienda online de Malbec Wines.
www.boedoweb.com.ar. Entra y entérate de todas las noticias de Boedo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.boedoweb.com.ar. 20 años informando al ciudadano. www.boedoweb.com.ar.
Periódico Nuevo Ciclo. Más de 30 años de trayectoria difundiendo noticias, historias y la cultura del barrio de Boedo. Visita nuestros sitios web y entérate de toda la actualidad al momento. www.nuevociclo.com.ar o www.periodiconuevociclo.com.ar. Periódico Nuevo Ciclo. Más de 30 años de trayectoria.
El castillo está en el aire. Desde nuestro estudio en el mítico Castillo de Sandro, transmitimos todos los jueves a las 14 con un programa especial. Músicos en vivo con sus historias, sus canciones, actualidad, noticias, columnas, invitados y mucho más. El castillo está en el aire, con la conducción de Nati Di Luciano y un gran equipo. No prendas la tele, quédate con nosotros. El castillo está en el aire de Radio AMEP, todos los jueves a las 14.
Corazón, es lo mucho que me gustas, como el sol en primavera, como el aire después de...
Radio AMEP lo invita a redescubrir el radioteatro. Los viernes a las 22 horas, el grupo teatral Duyanoy nos sorprende con Tiempos Cuarentenos. Cada semana un capítulo estreno, aquí en Radio AMEP.
En el sótano de Marcela todavía hay mucho por descubrir. No te vayas, quédate en Radio AMEP.
Wow.
Bueno, las 3:20 de la tarde, nos quedan 40 minutos de programa, ¿no? Es una charla, un departir todos los viernes con respecto a lo que ha pasado en la semana, de las cosas que son más habituales. Por acá podríamos hacer un repaso si ha habido alguna noticia en este, porque son las 3:20 de la tarde, después te voy a pasar el pronóstico del tiempo. Juntos por el Cambio rechaza la invitación al acto de Kicillof. No sé qué era un acto, evidentemente, no sé si sería municipal y no partidario. Dejarán sillas vacías en el acto de Alcee Kicillof, que considera que es una puesta en escena. Los partidos que se apropan bajo el ala de Juntos por el Cambio advirtieron que no asistirán a un acto convocado por el gobierno de la provincia en el Estadio Único de La Plata. Bueno, si es un acto conciliatorio, es una pena que no vayan. Seguimos tajando y cortando la Argentina en dos. Pandemia de coronavirus, Alberto Fernández extendió el distanciamiento social hasta el 31 de enero. Sí, está extendido, lo extendió en este comunicado que tuvo. Estuvo hablando con referentes de organizaciones sociales que han trabajado en barrios de emergencia. Así que estuvo hablando con ellos, dialogando con ellos, y en realidad, a ver qué me mandan acá, espera, yo ahora voy a leer. Te decía, estuvo hablando con ellos, dialogando y felicitándolos, dándoles a un montón de personas que están bajo la línea de pobreza una ayuda de 5.000 pesos por mes. Descuentos del 30%, del 40% en Banco Nación, dice Infocielo. Vamos a pasar a Infobae. Yo me recurro a todos los diarios, viste, porque a veces hay una noticia de último momento y nosotros estamos tan tranquilos acá. Alberto Fernández, vamos a seguir con el distanciamiento social hasta el 31 de enero. Los países de la región, acá está, empezaron a cerrarse por el aumento de casos. Bueno, viste, yo te decía, atención con esto. Esto es detonante para que podamos seguir con el distanciamiento social y que la Argentina no empiece a tener problemas económicos otra vez y podamos seguir nuestras actividades. Por favor, pongámonos en la cabeza lo de distanciamiento social. Lo que vivimos no es una mentira, no es la instauración de un nuevo orden social. Es una pandemia, es una enfermedad. ¿Entiendes? Yo un día voy a terminar loca hablando contra una pared. Te lo digo sinceramente, Sí, te lo digo con una mano de corazón. Los países de la región empezaron a cerrarse por el aumento de casos y el gobierno teme que haya un rebrote después de las fiestas. Nuestros lugares de turismo necesitan la apertura y que se mantenga de una manera coherente con distanciamiento social extendido en nuestro país hasta el 31 de enero para poder mantener su economía regional y poder pensar que el año que viene van a poder sobrevivir más allá de lo que suceda. Así que con esto uno tiene que empezar en la empatía con el otro y no decir, si yo quiero no me pongo barbijo. No, vos te pones el barbijo porque el otro depende de vos. Si no estamos hablando de tu salud solamente, estamos hablando de la salud de todo. ¡Caramba! Uruguay, Brasil y Colombia tomaron medidas ante la suba de los contagios. México atraviesa una situación muy complicada, pero por ahora sus autoridades no piensan en un confinamiento. Los escenarios que se analizan en la Argentina. ¿Se anticiparía la segunda ola? No lo sé. Lo que sí sé, uno de los internados de gravedad es Armando Manzanero, uno de los hombres del bolero más importantes de la música mexicana. Tiene coronavirus, tiene 85 años y está internado de gravedad. Bueno, así que atención con esto, Atención con esto, ojo con las fiestas, ojo con los adultos mayores. La vacuna no está acá en disposición y no va a haber disposición de vacuna dentro de 2 meses. Esto metételo en la cabeza, porque en realidad lo que ustedes imaginan que va a suceder, porque mucha gente relajó con el tema de la vacuna, no es que la vacuna la van a poder producir así de golpe, púngate, que te la van a poner arriba de la mesa y se va a terminar todo, no, mi amor, no, va a llevar mucho tiempo vacunar a toda la población del mundo, ¿entendés? Atención que en el dólar Banco Nación ya está en 88. Yo lo dije hoy, cierra en 88. Cerró 50 centavos más alto, subió un topetazo, Y el dólar libre es 148, bajó 3 pesos. Bueno, a ver qué más tengo para decirte, qué más tengo por acá, a ver qué dice The Clarín, con el cual me peleo todo el tiempo. Estoy como Néstor. ¿Qué te está pasando, Clarín? Estás nervioso. Alberto Fernández aseguró que la vacuna estará llegando, previsto dar fechas. Ese es el título nuevo. Seguimos peleando, pelea contra los molinos de viento. Orden judicial, le congelaron las cuentas a Vicentín. Dice que no podrá pagar los sueldos. Vicentín no paga los sueldos, no le paga a los que le debe, no les paga a los acreedores, no le paga a nadie. O sea, muchachos, contemos la historia como es realmente, ¿no? Muestra de unidad, Cristina Alberto más Kicillof compartirán un acto en La Plata. Es el acto al que no va Juntos por el Cambio. Vamos a pasar a ver qué dice Página 12, si renovó la noticia, a ver si puso algún titular nuevo. Página 12, ¿qué dice? Últimas noticias, Página 12. Alberto Fernández anunció que sigue el distanciamiento y habló de la vacuna. A ver, en el mundo según Wayne. El presidente afirmó que entre hoy y mañana firmará el DNU que establece la prórroga del distanciamiento social. No obstante, pidió a la población que se extremen los recaudos porque el problema no pasó. Durante el encuentro aseguró que en breve empezará la vacunación de los trabajadores esenciales. Coronavirus en verano, ¿por qué sigue circulando? Los motivos y las medidas de prevención. Aborto legal, la campaña de fake news de los antiderechos contra la IVE. Colocaron carteles con información falsa que intentaron adjudicar a la marea verde. Aborto legal por si sale con síndrome de Down. Pero puede ser que esto, que realmente seamos tan inútiles. Yo no puedo. Cosas vederes, Sancho, que no crederes, decía el Quijote. Un acuerdo de los herederos. Ahí vamos a ir ahí. La sucesión de Maradona, un acuerdo de los herederos. Dice exclusiva la lista de bienes de Diego Maradona que Matías Morla le pasará a la jueza. Desde el auto hasta misteriosas cajas fuertes. Lo vamos a leer en instante. Nada, a ver qué me mandó Luisito. A ver, para que vuelvo acá a Skype. Que dice Telan, tiene dictamen el proyecto de ley que habilita la interrupción voluntaria. Sí, van a votar en los senadores, escucharon durante 3 horas. A ver si lo puedo abrir. Ya lo abro. Dice, los senadores escucharon durante 3 días a 60 expositores y la noche del jueves emitieron el dictamen que habilita el tratamiento de la interrupción voluntaria del embarazo. En el recinto del próximo 29, la iniciativa lleva con media sanción de diputados. Bueno, está habilitado, van a debatir. Van a buscar el camino y bueno, veremos si el próximo 29 la ley de interrupción voluntaria del embarazo es realidad en la Argentina o no. En España acaba de salir la ley de eutanasia. Así estamos atrasados los argentinos con respecto a todos estos temas. Que supone que cada uno de nosotros puede disponer de su propia voluntad con respecto a su cuerpo y decidir su propia muerte. 15 días, tiene todo un mecanismo, ¿no? Desde la formación de un ente que va a ser el que finalmente va a determinar si esa persona puede o no, si no tiene más opciones, si su camino es la muerte definitiva, etcétera, etcétera, y decidir si le otorgan el cumplimiento de su voluntad o no. Es tremendo. Los cambios, ¿no? ¿Qué más tengo por acá? A ver, que te estaba diciendo. Tenía lo de Maradona, que me interesa, que yo quería hablar de eso. Porque, bueno, se sigue hablando mucho de Diego, de su herencia, de lo que tiene, de lo que no tiene. Se habla de cajas. A ver qué dice en este momento. Dice, la herencia de Diego Maradona, la lista de que ha presentado Morla. Porque yo hasta ayer tenía un auto en Bielorrusia, 2 autos en Dubái, 4 autos en la Argentina, de valores que obviamente son $70,000, $300,000 euros, $190,000, que era uno que se había comprado en la Argentina, un BM. Esos valores de auto, no es el fitito mío que tengo acá en la puerta que debe salir $200,000 pesos. Que si los dividen entre 3 se ponen a llorar en la esquina. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una caja de zapatos en las cuales guardaba Diego sus relojes y que últimamente parece que la tenía debajo de su cama porque tenía miedo de que se la robaran. O sea, no confiaba mucho en de la gente que lo rodeaba, ¿no? A ver, ¿qué dice acá? Dice, Matías Morla entregará la semana próxima. Es una nota del Tuni Colman, ¿eh? Gran parte de los bienes de Diego Maradona para que el administrador designado por los herederos, Sebastián Baglietto, empiece a manejarlo siempre y cuando sea homologado por la jueza que interviene. Se trata de varias cuentas bancarias, sí, claro, en Dubái, México, Mónaco y Argentina. Es probable que en Dubái y México haya tenido Mónaco, no sé, y en Argentina cuentas bancarias porque él trabajó en todos esos lugares. lugares, ¿no? Y uno no suele cerrar, muchas veces deja el dinero, y sobre todo en la Argentina que te lo incautan, ¿viste? Si tenés una cuenta en el exterior, decís, bueno, me la dejo ahí y veo cómo hago, ¿eh? Me manejo. Dice, y Argentina es una mente, es un chiste, lo sucedió una vez, pero sucedió. Por un total aproximado de 10 millones de dólares. Tres autos BMW que están en el país, los boletos de alquiler de las valvuleras, una ubicada en Bécar y otra en Dubái, en las que se guardan los trofeos, recuerdos y otros bienes del astro. En la baulera de Dubái, además, hay dos cajas fuertes. Mirá, como anticipo este diario, los cinco hijos, como dijo, mis cinco hijos, ¿cómo que se llama el gordo que lo han cargado tantas veces? Bueno, no me voy a acordar, mi memoria. Los cinco hijos reconocidos de Maradona se pusieron de acuerdo y propusieron como administrador a Baglietto, un abogado vinculado a Dalma y Janina. El letrado tuvo el visto bueno de Diego Junior, que vive en Nápoles, y el de abogado Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda y representante del hijo del 10, tuvo con Ojeda, bueno, etcétera, etcétera. A ver qué más dice. Tres vehículos BMW que están en Argentina, los números de todas las cuentas bancarias de Dubái, México, Mónaco y la Argentina, el boleto de alquiler de la baulera en Bécar, y el proyecto que se iba a llamar Universo Maradona. Hay fotos, camisetas, pelotas, ropa, claro, iban a ser un museo, ¿te acordás? Hay balones de oro y una enorme cantidad de elementos de todo tipo. El boleto de alquiler de una baulera en Dubái, donde también hay materiales, pero además dos cajas fuertes. Nadie sabe qué contienen estas dos cajas fuertes, indudablemente relojes de enorme valor, pero es muy probable que otros bienes. ¿Estará el iPad por el cual se pelearon con Rocío cuando la echó? Hay que tener en cuenta que nada será sencillo, porque para mover los fondos de cualquier cuenta habrá que accionar en los respectivos países y ante los respectivos bancos. Estas entidades pedirán documentación que todavía no existe, la declaratoria de herederos, por ejemplo, que no se va a hacer por mucho tiempo, porque hay dos niños que están reclamando ser hijos de Diego Armando Maradona, que son un niño llamado Lara y que vive en La Plata, y otra niña, Magali Gil. Y además hay otros posibles hijos que Diego estaba por reconocer, según dicen. Son cuatro niños en Cuba, chicos que no se han presentado ante la declaratoria de herederos. Así que el juez va a publicar, obviamente, ¿no? Y lo va a hacer en todos los lugares donde Maradona tenga bienes para heredar. Se publica durante un tiempo que toda aquella persona que crea tener vínculo con... y se hacen todas las sucesiones, ¿eh? En la mía, en la tuya, en la de en tus viejos, en la de Maradona... Se publica en diarios conocidos que todos aquellos que tengan vínculo con fulanito de tal deben presentarse por la que crean tener, ¿no? Por la declaratoria de herederos y la sucesión. Cuando se presentan, si hay que hacer el ADN correspondiente, se hace, se declara que sí, que no, etcétera, etcétera. Si no lo haces en ese término, olvídate, porque perdiste los derechos sucesorios. Esto es así en la China, en la India y en Cancún. Si los pibes estos de Cuba no se presentan de motus propio, nadie los va a llamar. Tienen un tiempo determinado. Sí pasa que también hay otra chica que se llama Sibila, que, bueno, todos acreditan que tuvo una relación con Diego y que en algún momento tuvo un juicio de filiación. Muchos dicen que sí, que es el hijo de Diego. El ADN dio como negativo en el momento que se hizo el juicio. Yo no sé si tiene la oportunidad de revisión o no la tiene. La verdad, desconozco ese tema. Pero bueno, ese sería otro de los temas. Bueno, en realidad todo eso depende de cada una de las entidades, obviamente, la declaratoria de herederos, quiénes son. Más allá de las demoras, dice el artículo, en cualquier sucesión que los hijos se hayan puesto de acuerdo en un enorme paso, es un paso, enorme paso adelante. En Dubái hay un Rolls Royce, es un auto carísimo, sí, y un BM, creo que el Rolls Royce sale 300.000 euros, una cosa así. Ambos muy valiosos, y aún más después de la muerte de Diego, ya que se convierten en autos de colección, todo lo que perteneció a él, ¿eh? En Bielorrusia, te decía, hay un auto que llamaban el tanque, que es un regalo especial que le hicieron, y una supermoto. En ese auto especialmente no se puede traer porque es muy difícil de transportar. Respecto de las marcas, se confirma que están a nombre de la empresa encabezada por Morley, que las marcas fueron cedidas por Maradona en vida en 2015. Es muy probable como que sobre este punto haya una dura y larga batalla judicial. Morla se reunió con las hermanas de Maradona y les prometió que les cederá la mitad de las ganancias de Satvica, la empresa propietaria de las marcas Diego Maradona, Diego Dios, La Mano de Dios y otras 30 variantes. Tengo entendido que las hermanas ya tienen derecho sobre estas cuentas. Que Diego las tenía, estas marcas registradas a nombre de ella, con la intención de dejárselas en algún momento. Diego era un hombre muy afecto a la protección de su entorno familiar, así que no creo que las dejara sin contemplar la situación. Él las mantenía. Esto es una verdad. Como se sabe, hay varios juicios de filiación, es decir, les compró casas a los hijos, a las hermanas, a los padres. Era así, Diego. Como se sabe, hay varios juicios de filiación. Bueno, esto ya lo habíamos hablado. En la autopsia se concretaron varias tarjetas de ADN, que son unas tarjetas donde se pusieron gotas de sangre de Maradona. El formato es parecido a la de un sobre que queda sellado. Eso evitaría las exhumaciones del cuerpo, estando las tarjetas seguramente no serán autorizadas por ningún magistrado. Las exhumaciones, ¿no? Sería maravilloso así lo dejan descansar en paz. ¿Qué más? Había otra cuestión que teníamos acá para destacar con respecto a novedades. Bueno, se han puesto de acuerdo los herederos y evidentemente esto facilita las cosas, ¿no? Estamos hablando de los que están reconocidos. Estamos hablando de Diego Junior, estamos hablando de Diego Fernando, el hijo de Verónica Ojeda, y estamos hablando de Hanna Maradona y estamos hablando de Dalma y Janina, ¿no? Que son los cinco niños que han sido reconocidos por el Diego antes de su partida, antes de su muerte. Vamos a ver qué pasa con el resto. Esto es la actualidad de lo que tiene que ver con esto, que es un tema que lo hemos hablado todos. Y aparte, qué tristeza, ¿no? Seguir pensando en un Diego que no está es dolorosísimo. Yo cada vez que hablo de eso, digo, puta, ¿no? Aparte, tanta vida por delante, 60 años. Qué lástima, Diego, que administraste tan mal tu vida. Qué lástima. Podríamos haber disfrutado de él mucho más tiempo y menos quilombo, ¿no? Porque en realidad, bueno, típico escorpiano. Quilombero. Problemático y febril. Tengo por acá el regreso de Mirtha Legrand. Vuelve Mirtha Legrand a la televisión. Mirtha ha tenido un año que ha sido reemplazado por su hija Juanita, por su nieta, perdón, Juanita Viale. A mí no me gusta la conducción de Juanita Viale, lo digo con una mano en el corazón, me quedo con Mirtha. No lo vi el programa en el transcurso de este tiempo. Tampoco coincido mucho con su forma de pensar el mundo. Y no, entonces cuando uno no coincide, por ahí es medio como que para. No. Me parece que el programa siempre va para una sola línea y hay pocos invitados de lo que es la oposición. Me gustaría que fuera un poco más. Me gustan los mundos cruzados. No me gusta que me cuenten el mundo según una. ¿Viste? Esta cosa que venimos hablando desde hoy. Parece que es el tema recurrente para mí hoy. Volviendo al punto, vuelve Mirtha. Ha tenido un año durísimo. Venía de la muerte de su hermano. Ahora, Josecito, ahora en este año, en el mes de marzo, falleció su hermana, ¿no? Que falleció y la encontraron muerta en su domicilio particular. En una época donde Mirtha no podía tener más que contacto telefónico con ella. Y también falleció Marcos Gastaldi, el marido de Marcela, su hija. Si bien es cierto que Marcela estaba separada y si bien es cierto que ya no tenía muy buena relación con Marcos Gastaldi, también es una muerte dentro del entorno familiar que es dolorosa. Marcela estaba separada por una cuestión ya tradicional que ya pasó, ¿eh? Pero que además tenía que ver con que estaba internado Marcos Gastaldi porque tenía una enfermedad degenerativa que, bueno, en realidad lo lleva a su muerte. Y esta pandemia, ¿no?, que hizo que Mirtha estuviera recontra aislada porque es una persona adulta y por lo cual persona de riesgo, ¿no? Y entonces es ahí cuando delega el mando del programa de Juanita Viale. Este sábado va a ser el retorno, va a estar el sábado y el domingo, de Mirtha Legrand al programa, lo cual hace poner un enigma, ¿no? Porque dice, ¿va a ser una co-conducción o Mirtha va a estar sentada como invitada de Juanita? Parece ser que esa va a ser la modalidad que se va a implementar. Mucho no se ha hablado del tema, como tampoco se ha develado mucho cuál es el modelito que Cosano le ha hecho especialmente a Mirtha. Dicen que está todo bordado especialmente para ella, muy elegante, hecho para un retorno con gloria, ¿no? Muy rimbombante como es Mirtha y a lo que nos tiene acostumbrados. Más allá de las coincidencias o no políticas que uno pueda tener con Mirtha, Mirtha es un emblema del mundo del espectáculo argentino. Nadie lo puede negar. Y es una pena, ¿no?, que a veces caigamos en esto de, bueno, dice algunas cosas que son tremendas. Tremendas. Cuando uno toma. Y hace que, bueno, uno piense dos o tres veces. Pero es más tremendo cuando la dice la nieta, que es más joven, que cuando lo dice ella, que puede responder a un parámetro de educación y a una vida determinada que ha hecho De ciertas maneras de pensar, ¿no? Que son propias de la época. Uno cuando, y acá te hablo desde el marco, desde mi carrera de licenciada en historia, de profesora en historia, cuando uno analiza un periodo histórico, en general no puede meter la mentalidad o lo que se piensa hoy con respecto a ciertas cosas, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? El sacrificio de niños o ¿qué te puedo decir? El casamiento con menores, porque uno tiene hoy un parámetro de vida donde sabemos que el sacrificio de niños es un crimen, es un delito, ¿eh? Y es una barbaridad. Y en con respecto al, por ejemplo, casamiento con menores, está prohibido, se significa tener relaciones sexuales con una menor, es una violación. Bueno, son parámetros que hemos ido estableciendo a partir de determinado momento para la convivencia a nivel internacional, por lo cual hay cosas que nos parecen tremendas. Pero si vos vas al pasado, a la antigüedad, hay cosas que suceden, ¿me entendés? Que uno dice, bueno, bajo la mentalidad de esta época estaba permitido. Por ejemplo, se ha descubierto, no hace mucho tiempo, que Tutankamón, el loado Tutankamón, con su ataúd que es una gloria y que lo hacía pensar que era el tipo más triunfador de Egipto en otras épocas, se ha descubierto que es un hijo de hermanos, que es el hijo de Akenatón, que lo habría tenido, hay una posibilidad, que lo habría tenido con su hermana, porque en ese momento, para mantener la pureza de sangre, quienes ejercían el reinado debían casarse con sus hermanos. Lo cual, yo ya te estoy dando varios parámetros, ¿no? Que para la época actual. Y que eso hace que este chico tenga todo tipo de enfermedades, entre ellas labio leporino, que está constatado, entre ellas una cierta deformación en su cuerpo. Tenía los pies deformados, tenía las piernas deformadas, y que además de todo eso se pudiera establecer que falleció por toda la combinación esa más la malaria que se había contagiado. La malaria es una infección contraída por el mosquito, ¿no? Obviamente, y eso fue lo que lo llevó a la muerte a este niño, que no era con todas las luces encendidas, si no se piensa. Acá justo estoy mirando una imagen de Tutankamón. Que no haya sido lo que se pensaba en un momento. Estas cosas suceden porque la historia ha avanzado y hoy en día hay todo tipo de estudios que permiten saber cosas sobre los cadáveres conservados que no se sabían antes. Pero volviendo al punto, acá tenemos una serie de cuestiones que si sucedieran hoy son tremendas. Entonces yo no me puedo meter en el pasado a analizar lo que sucedió. Si vos me preguntás con respecto a lo que te decía de Mirta, Mirta tiene una crianza en una época donde hay muchas cosas que eran como ella dice. Que no haya evolucionado es otro tema, Eso es otro tema que podemos discutirlo. Ahora, que hay muchas cosas que no se pueden cambiar en la mentalidad de una persona criada de una determinada manera a lo largo del tiempo, eso también es cierto. Entonces, bueno, muchas cosas de las que dice entran en la comprensión de parámetros de vida totalmente distintos. Porque aún a una diferencia de quienes fuimos criados en la década del 80 y que por ahí estamos más capacitados por el evolucionar porque los cambios han sido menores, sí son muy grandes los cambios que ha habido desde la década del 60 en adelante para quien ha sido criado en la década del 10. Esto es una realidad, son dos mundos totalmente distintos. Pero volviendo al punto, en este retorno de Mirtha Legrand, que no sé por qué me fui tanto, en este retorno, yo decía que es una de las figuras más importantes de la escena nacional. Y fíjate si no, es una mujer que comenzó a actuar en la década del 30 y aún hoy, después de, ¿cuántos años son? ¿70 y 30? Estoy bien, ¿no? No, en la década del 30 no, habrá empezado en el 35, Mirtha. Sacá la cuenta de la cantidad de años que lleva en el mundo del espectáculo. ¿Entendés? Es una barbaridad, porque Mirtha es del 23. Así que en el 23, 15 años tenía en el 23, 38. Ponele que haya empezado por ahí, más o menos. Década del 40. 40 y 80, 80 años en el mundo del espectáculo. Pavada, hay que mantenerse laburando sin interrupciones de esa manera, ¿eh? Así que bueno, es el regreso a su mesa. Es bueno, una alegría para ella, ¿no? Porque en realidad lo ha mantenido como como una forma de continuar viviendo. Fue muy prolija con respecto a la pandemia. Leía que va a haber menos gente en el estudio, la obligación de que todos los que participen y estén en el estudio tienen que tener barbijo y mantener el distanciamiento social. La mesa va a estar ordenada bastante distanciada, así que bueno, vamos a ver, es toda la recepción para la reina de las noches y los mediodías de sábado y domingo. Vamos a ver cómo la recepcionan y qué es lo que nos cuenta Mirta sobre todo este tiempo que ha pasado. Como ella es muy adicta a internet, me imagino que debe haber visto y revisado mucho el cine nacional que tanto le gusta, porque en YouTube, y esto lo hemos hablado en algunas oportunidades, hay muchísimas películas que se ve que han cumplido con su derecho de autor, es decir, pasados 50 años, muchos, por sobre todo los libros, no sé si con las películas era lo mismo, pierden los derechos de autor. Entonces hay mucho cine subido de otras épocas. Yo he llegado a ver películas que tienen 100 años en YouTube, en estos días de pandemia, repasando el cine internacional. Así que seguramente ella lo ha hecho. Ojalá nos cuente un poquitito sobre todo lo que ha sido su vida en estos días pasados. Son las 15 horas 45 minutos, señores. Nos quedan 15 minutos de programa. Tenemos que cumplir con los compromisos comerciales. Vamos con nuestros amigos, con el amigo Pato Martulevics, que se va a hacer cargo de los controles, que se está desde las 2 de la tarde y va a hacer la tanda como Dios manda. Dale, vamos.
Radio Amén.
Tienda MWC, la más amplia variedad de vinos, destilados, regalos empresarios y las mejores ofertas. www.tiendamwc.com, la tienda online de Malbec Wines.
Si yo no te vuelvo a ver.
Desde el Castillo de Centro, todos los miércoles por radio www.radioamep.com.ar. A partir de las 20 horas, Colby Leonela y Gonzalo Caro, Se Dice de Mí.
Se Dice de Mí.
Espectáculos, actualidad, noticias, juegos, entrevistas, moda, turismo, gastronomía, cultura. Además, tenemos invitados. Todo esto en un combo perfecto. Porque Se Dice de Mí va a estar con vos. Animate a saber qué se dice de vos en este magazine semanal.
Sandro para todos. Un programa de recuerdos.
Quiero escribir una canción a tus cabellos.
Anécdotas, noticias, reportajes y por supuesto la mejor música del gitano.
El viento, pero tu sonrisa.
Sandro para todos. Idea y conducción, Mabel Armentía, Rita Cerzósimo e Hilda Rivera. Con la colaboración de Susana Escola y Ofelia Jiménez. Sandro para todos. Miércoles, 15 horas por Radio AMEP.
Soplan vientos de esperanza, alegría y emoción, porque el barrio de Boedo ya vuelve el viejo ciclón.
Desde el Castillo de Sandro, con el aire fresco del regreso total a Boedo del viejo ciclón. Escuchá por Radio AMEP San Lorenzo, ayer, hoy y siempre. El programa que recupera la historia del ciclón, inventor de la Vuelta a Avenida La Plata. Conducción, Adolfo Res y Diego Resnick.
O vamos a volver, o vamos a volver, o vamos a volver a volver a volver. O vamos a volver, o vamos a volver.
Radio AMEP.
Bueno, 15 horas 48 minutos, estás en el sótano de Marcela Feudal y sacamos cosas. Y yo, hoy, mi productora, Andrea Chiarello, a quien le mando un beso muy grande, ahora en breve vamos a estar despidiéndonos porque el 25 y el 31 vamos a tener programas, pero van a ser programas especiales por Navidad y Año Nuevo. Que en realidad son 24 y 31, ¿no? Porque 18 y 6, 24, más 25 y primero me parece eso. Más, no sé, qué sé yo, no sé sumar, hoy estoy medio trastornada. Yo cuando me lo mandó mi productora Andrea Chiarello, esto, y la verdad es un título del diario Clarín que dice, por primera vez en la historia, espera, Esperá que ahí me están mandando. 25 y primero. Ya me parecía. Vamos a tener un especiales grabados. No voy a estar en vivo. Déjame descansar un poco. Por primera vez en la historia me mandaba ella el artículo del diario Clarín. Para que no quiero endilgarle cosas a quien no es, porque te voy a decir qué es lo que pasa, por qué te hago, resalto esto. Dice Clarín, por primera vez en la historia llegaron emisiones de radio de un planeta fuera del sistema solar. La BBC de Londres lo publicó el 12 de enero de 2018. No quiero ser mala, quiero ser justo. Yo decía, a mí me suena esto, yo ya lo leí en algún momento. No es por primera vez. ¿Qué querés que te diga? Si querés, googlealo. Te invito a que lo hagas. Y la original dice, ¿de dónde vienen las misteriosas señales de radio que llegan repetidamente a la Tierra desde el espacio y que se atribuyeron a una civilización extraterrestre? Lo llaman FRB 121.102, y la estructura de sus ondas ya es conocida por los astrónomos que rastrean los salidos del cosmos. Dice, porque... Pero su origen ha sido por años objeto de conjeturas y teorías conspirativas que van desde la energía proveniente de agujeros negros hasta supuestas señales enviadas por civilizaciones extraterrestres. Ahora un grupo de científicos parece haber dado con una de las claves de su procedencia, según informaron durante la última reunión de la Sociedad Astronómica Estadounidense que se celebra actualmente en Washington, y en un artículo en la revista Nature. Las ráfagas de radio son uno de los acertijos más persistentes en astronomía. Así que en la nueva primera nada. O sea, hola. Hola, ¿me están escuchando? Yo no soy mala, soy realista. Son sonidos de corta duración, una especie de ondas de radio cuyo origen físico continúa en busca de una explicación. Son generalmente pulsaciones que duran unos pocos milisegundos, unas marcas casi imperceptibles. Fueron detectadas por primera vez en 2007 a partir de una revisión de datos de archivo del radiotelescopio Parkes en Australia. ¡Hola! ¿Me están escuchando? Yo lo he hecho. Yo agarro 30 segundos y le digo, te vas. No, dice, pero en lugar de eso encontraron un nuevo fenómeno. No, no hay diferencia, Luisito. No hay diferencia. Si la primera vez que se escucharon estamos hablando, no son las primeras. El título es erróneo. Eso para mí es erróneo. El año pasado los científicos determinaron que estas emisiones en una potencia equivalente a 500 millones de soles provenían de una galaxia enana como yo y tenue, ubicada a 3.000 millones de años luz de la Tierra y con una masa de alrededor del 1% de la que tiene la Vía Láctea, fuera de la Vía Láctea. Desde este remoto lugar del universo viajaron un vasto periplo por el tiempo y el espacio intergaláctico antes de alcanzar nuestro planeta. Pero solo una de estas fuerzas de energía de radio ha entrado en erupción más de una vez. Así que bueno, qué sé yo, escucharon la radio en el exterior. Las únicas fuentes en la Vía Láctea que están retorcidas están en el centro galáctico. Esta está fuera de la Vía Láctea y, bueno, lo publicaron en el 2018. ¿Qué querés que te diga? Yo, la verdad, ¿qué querés que haga? De todas maneras, bueno, lo importante es esto, ¿no? Que están cayendo transmisiones. Yo lo leí. Yo decía, pero ¿cómo puede ser? Están cayendo desde afuera y nos caen en el medio de la cabeza emisiones y no sé qué dirán, ¿no? Porque imagínate que a ellos por ahí le caen las nuestras. Esto que estoy yo diciendo ahora. Alguna vez cuando yo estudiaba me dijeron que esto del rebote de la onda, ¿no? Que va a parar al espacio exterior, puede que algún día recaigan todas juntas, que se arme un quilombo internacional, ¿no? Sería tremendo. Pero bueno, como quién quiere que sea la cosa, Fabio Serpa, decía Andrés Calamaro, tiene razón. Vamos a escucharlo y mientras lo escuchamos vamos pensando en el final del programa, dale.
Marcianos entre la gente, no sé qué quieren ni de dónde son, ni qué hacen aquí en la tierra, pero de algo estoy seguro, que están copando el mundo a traición.
Lo dijeron por televisión,
yo ya lo sabía de antes, estoy pensando en una invasión y lo repito a ya no me importa.
observa, tiene razón. Hay marcianos entre la gente. No sé qué quieren ni de dónde son, ni qué hacen aquí en la Tierra, pero de algo estoy seguro, que están copando el mundo a traición.
Lo dijeron por televisión.
Yo ya lo sabía de antes. Estoy pensando en una invasión y lo repito a quien me escuche, pero eso ya no me importa. Si tengo una buena torta, soy feliz. Fabio Serpa tiene razón. Fabio Serpa tiene razón.
Sí, quizá los marcianos sean como los humanos, donde hay buenos y hay malos. Pero yo estoy seguro que los extraterrestres deben venir en son de paz. Por eso le
razón.
Traigan amor,
no, no,
mucho amor, a esta civilización
no, no,
tan necesitada.
Señores, 15:56, me queda poco más para despedirme. Yo voy a comer el tiempo del último tema del programa porque hacemos el pase directamente. Después irá, completará esto mi compañero Pato. La cuestión es que, quería despedirme porque el próximo 25 y el próximo primero, si bien vamos a estar en el programa haciendo algunas cositas grabadas y recordando grandes momentos que hemos tenido en nuestro programa, porque hemos tenido lindas charlas, ¿no? Es un programa de charlas mayormente, es un programa muy relajado y ha sido muy particular porque nació en medio de la pandemia, ¿no? Yo les decía que el primero de mayo emitimos el primer programa y en un principio, como no teníamos posibilidad de salir en vivo, lo hacíamos grabado y yo mandaba todos los bloquecitos uno de cada uno y fue tomando una particularidad y una forma muy especial, ¿no? Desde la foto, recordando hechos históricos, hasta los especiales musicales, le fuimos armando y poniendo dentro de las posibilidades de hacer un programa desde casa. Quiere la tecnología que salga tan bien desde casa como salen los otros programas que hago desde acá, que uno se maraville y que en realidad lo vea y lo sienta como... como distinto. Esto de hacer radio en casa es distinto, se lo juro por Dios. Yo soy una persona que llevo 36, 37 años haciendo radio. Estoy vieja. Y realmente la amo, la radio, profundamente. No me imagino cuando sea jubilada y no trabaje más en radio. Me parece que algo voy a seguir haciendo. Simplemente para destacar, defondar el vicio. No me va a escuchar nadie, porque voy a estar toda doblada y hablando pelotudeces, más que las que hablo ahora, pero bueno, igual de todas maneras. Y te decía, mirá, cuando lleve, sí, 85 años de carrera como Mirta, no llego ni en pedo. Yo empecé, ella empezó a los 18, dije yo, y no sé, por ahí, ¿quién te dice? 80 años, 85 decir que tiene, 85 ya empezó a los 10 años, ¿cuántos años tiene Mirta? No sabemos todavía. No sabemos cuándo empezó, cuántos años tenía ni cuántos tiene, eso es lo tremendo. La cuestión, te decía, ha sido un año muy particular para mí. Esto de la radio se ha convertido en mi forma de vida, y si en realidad yo estudié para hacer radio, la televisión te va perdiendo, ¿viste? Los caminos. Yo nunca fui muy adicta a la tele. Si me preguntás qué me hubiese gustado hacer en la tele, definitivamente era un programa periodístico, ¿no? Me acompañé y me acodé a acompañarlo a Marcelo porque era lo que me resultaba más cómodo. Y en realidad la radio apareció así de golpe como salvataje para esta cuarentena encerradísima que llevo, ¿no? Era un poco decir, bueno, hago radio en casa, y eso fue. Hice radio para Pinamar, hice radio para Plata, hice radio para Radio AMEP. Quiero agradecerle a Andy Quearelo, a Luisito, que me han permitido gozar de este, a Gaby, a Pato, ¿no? Gozar de este espacio en AMEP todos los viernes 2 horas, ¿eh? Hoy es distinto el mundo de la radio. Hay muchas radios vía web, hay muchas radios pequeñas, grandes, medianas, y hay muchas maneras de hacer radio. Por lo que me siento, la verdad, halagada de haber sido convocada, y agradecerle a Andy Quiarelo la producción. Nos vamos a encontrar el 25 y el primero con programas que van a ser grabados y vamos a poder hablar de otras cosas. Pero quería despedirme de esta oportunidad de estar en vivo. Nos volveremos a encontrar en el 2021, nos volveremos a ver, decía un tema, ¿no? Así que disfruten. Ya son las 4 de la tarde. Les mando un beso muy, pero muy grande, y será hasta el 25. Que tengan una excelente Nochebuena. Disfruten, por sobre todas las cosas, de este tiempo particular, y respeten esto del distanciamiento social, de los barbijos, etcétera, etcétera, porque tenemos que cuidarnos. El final todavía no llegó. Puede que estemos cerca, pero todavía no llegó. Así que cuidemos a nuestros adultos mayores. Un beso muy, pero muy grande. Cuídense. Feliz Navidad, feliz Nochebuena y mejor Navidad. Chau, chau.
Fin del recorrido. El sótano de Marcela se cierra hasta el próximo viernes a la misma hora por Radio AMEP. El sótano de Marcela fue una producción de Productora 30.